¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva entrega de Pelota Brava Radio. Hoy con la información sobre la finalización de la ronda regular de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Ya tenemos los 5 clasificados que jugarán el round robin. En esta ocasión Magallanes terminó con 32-17 comandando la tabla. Cardenales con 28-21, segundo lugar. Leones del Caracas 26-23. Tigres de Aragua 26-24 y Caribes de Anzoátegui 25-24. ¿Qué sucedió? Que Tigres de Aragua y Bravos de Margarita tuvieron que definir en un juego extra la clasificación. Al final, los Tigres de Aragua apalearon a los Bravos de Margarita y se quedaron con el quinto cupo para el round robin. Este juego muy interesante. Varias temporadas Bravos tratando de buscar esta clasificación. El año pasado también jugaron para 500 y no pudieron avanzar. En este caso los Tigres fueron superiores 10 carreras por 3, finalizó el score, y sin duda sellaron esta clasificación en una temporada bastante polémica para el equipo de los Tigres de Aragua. Vamos a comenzar hablando directamente con Jorge Montenegro sobre el tema de los Tigres de Aragua. Recuerden que llegamos a ustedes cortesía de Servicios Medirec, tu alquiler de equipos médicos en la isla de Margarita. También a nombre de pelotabrava.com, tu magazine deportivo pelotabrava.com. Bien amigos de Pelota Brava, en este momento establecemos comunicación con Jorge Montenegro, periodista de la ciudad de Maracay, quien tiene la plataforma Tigreros Oficiales, y se pudiera decir un representante de los aficionados de los Tigres de Aragua. Jorge, ¿qué es lo que ha venido pasando con los Tigres de Aragua esta semana a nivel de gerencia deportiva, las declaraciones que dio su nuevo gerente deportivo? Luego los Tigres se meten en un juego extra contra Bravos de Margarita.
Bueno, Jesús, buenas noches al momento de grabar este podcast. Bueno, Jesús, a mí me parece que, a ver, quien maneja redes sociales y ha estado pendiente de todas estas plataformas de béisbol se han dado cuenta de dos cosas. Número uno, era muy frecuente ver que Ignacio Serrano, Carlos Balmore, algunos fanáticos con seguidores, porque no me gusta llamarlos periodistas, aunque seguramente estarán estudiando comunicación social, referían mucho, citaban mucho a dos personajes, ¿no? Era el señor Roberto Ferrari y el señor Jorge Uribarri. A mediados de noviembre empezaron algunos rumores. Esos rumores fueron, digamos, llegaron a los oídos de Alex Núñez, quien tiene un programa de televisión. Ahí él habló que hubo una rebelión a mediados de noviembre en el dugout, y lo primero que exigieron fue la salida de Jorge Uribarri del equipo, y que por ahí comenzaron las situaciones. Actualmente se dice que Jorge Uribarri está separado, no está fuera del equipo como tal, pero sí ya no tiene poder de decisión en todo lo que se hace en el mundo Tigres de Aragua. Eso ha marcado un antes y un después, ¿ok? Muchos decían que era el uniforme negro, otros decían que fue la llegada de Hernán Pérez, pero no. El tema es que el problema de Tigres era un problema de oficina, ¿ok? Allí, digamos, Tigres tuvo durante casi 3 años de presidente a una persona que sí fue presidente de Magallanes, y eso le puede dar un buen currículum, pero eso no quiere decir que él haya sido un buen presidente de Magallanes o que pudiera ser un buen presidente para una organización con las características de Tigres. Tigres se parece más a nivel de negocio a Lara, a Zulia, tal vez a Caribes y a La Guaira, en el sentido de que no son equipos de multitudes, son equipos de provincia, de estados. La gente en cada estado tiene su forma de pensar, su forma de pensar, de querer, de seguir a su equipo. Y eran personas que estaban completamente desconectadas de la realidad de Aragua y de los fanáticos, y también de los mismos peloteros, que era también mucho más grave, porque tú me dirás, mira, pero es que el fanático no juega. Bueno, el tema, pues el fanático no juega, pero apoya. Y el pelotero es el que juega. Entonces, bueno, se empezó a ver una serie de movimientos, hasta que por fin la gerencia de Tigres admitió hace 2 días en un programa de televisión tipo magazine, que parecen uno de estos canales de cable, casualmente con Alex Núñez de host, y allí admitieron que efectivamente hay una nueva cabeza dirigiendo a los Tigres de Aragua, que es el señor Alberto Cambero. Alberto Cambero, si bien es una persona altamente relacionada a Carlos Guillén porque viene de trabajar en su academia, él ha tenido una serie de reuniones que incluso han traspasado el tema deportivo. Se ha entendido que tiene que haber una unión y una comunión que traspase el dogado y la cueva del equipo Tigres de Aragua. Y bueno, creo que se están viendo los resultados, porque la verdad, Tigres, desde el punto de vista matemático, ha logrado una clasificación que desde mi punto de vista es milagrosa. Peores en defensa. Los peores, los que menos doble play hicieron. La ofensiva que tanto se admiraba apenas es la quinta de la LVP. Un picheo abridor que además tuvo que calarse o aguantar la salida de Guillermo Moscoso, su ace, en las últimas dos semanas, y solamente recurrir a tres o cuatro personajes dentro del relevo. Uno de ellos, Roland Belisario, que si bien termina la temporada con 7 victorias, termina con casi 6 puntos de efectividad. Un auténtico desastre el panorama de Tigres Aragua. Y aún así, con pundonor, se logró una clasificación heroica y que ha dejado un muy buen sabor de boca en la fanaticada, a pesar de que sí todavía existe de parte del fanático una exigencia de cambio de rumbo que pareciera estarse dando, Jesús.
No, Jesús, yo creo que la piratería en Tigre sigue. El tema es que, digamos que la confirmación de todos estos rumores y estas rebeliones eran básicamente el hecho de que el equipo había decidido tomar algunas acciones, pero no sé si era por política, porque el equipo es una fundación todavía, a pesar del tema FAC y la exigencia de que sea una empresa o de que sea una fundación sin participación de la gobernación. Muchas cosas estaban entre secretos y entre gallos y medianoche. Y lamentablemente ese no hablar claro, eso de tener que escuchar a una persona que ya no tenía cargo en Tigres o que ya no tiene poder en Tigres, hablar en Twitter o en estos espacios de Twitter y decir allí cualquier tontería, dar primicia sobre el equipo, obviamente era mucho ruido. Creo que Tigres como organización tiene que mejorar mucho, ¿okay? Porque, a ver, los peloteros ganan los juegos, es verdad, es el que da el giga, el que da el doble, el pitcher ganador, el relevista, el cerrador, pero son las oficinas las que ganan los campeonatos, y sobre todo los bullpen, ¿okay? Campero dijo eso en TLT, que iba a buscar dos relevistas. Yo creo que también un abridor le sirve, porque podrían pasar a Padrón, regresar a Padrón, Ángel Padrón al relevo, ya que no tienen lanzadores zurdos efectivos. Todos los demás lanzadores zurdos de Tigres no están lanzando strike, ese es el primer tema. Tigres nada más depende de 2-3 brazos, que son Campos, Carrillo, y tal vez, si la luna ayuda, Belisario y Henry Rodríguez. De resto, Tigres Aragua tiene un bullpen que simplemente no sirve. Esa es la realidad. Tigres tiene que ir por 2 lanzadores. El año pasado decidieron perder un cupo buscando en un principio al Cafecito Martínez, que podría sonar en esta oportunidad. También suena Ramón Flores, quien fue el que lo sustituyó para sustituir a Phillips, que no ha tenido un buen rendimiento en las últimas semanas. Pero esa decisión el año pasado les costó la serie, porque el picheo de Aragua en esa serie contra Lara, cuando regresó, vino a Maracay a jugar los 3 juegos, la segunda parte de la serie simplemente se derrumbó. Un juego en el que Tigres recibió más de 12 carreras en el noveno inning. Es un auténtico desastre. Creo que Tigres está decidido a buscar 2 lanzadores, bien un abridor para mandar a Padrón al relevo, o 2 relevistas. También hay que entender que Tigres tiene 3 cupos importados pendientes, ¿okay? Todavía tiene la oportunidad de hacer una de esas sustituciones, traer 2 importados más que le corresponde y además tener refuerzo. Yo creo que por ahí van los tiros.
Bueno, señores, esas fueron las palabras de Jorge Montenegro. Gracias, Jorge, siempre presto a colaborar con Pelota Brava, con este podcast y con nuestro medio de comunicación, que estamos día a día llevándoles la mejor información de primera mano, análisis de nuestros colaboradores. Pero el show debe continuar, señores, y lo cierto es que tenemos clasificados. Tenemos 5 equipos, siempre insisto con esto, es una liga en la que son más los clasificados que los eliminados. Es decir, es una mantequilla clasificar. Suena raro, suena distinto, suena feo, pero hay que decirlo. Una gerencia que no clasifica es un fracaso. Ahí está el caso de Tiburones de la Guaira, con el problema un poco más serio. Hemos disertado sobre este tema de Tiburones en trabajos anteriores disponibles en el portal pelotabrava.com. Y realmente el conocimiento es la clave de todo. Los títulos se construyen en la oficina y se ganan con el bullpen, señores. Se sellan con el bullpen los títulos de los equipos en el béisbol. Ahora, en La Guaira la situación es un poco diferente porque es a nivel de propietarios, a nivel de dueños, quienes toman las decisiones y no los gerentes. Han pasado gerentes importantes como Jorge Velandia, hombre fuerte en la organización de los Phillies de Filadelfia. Tuvieron a Ozzie Guillén como manager, que estamos hablando de un manager campeón de Serie Mundial. O sea, no se trata de traer, como lo escribía hoy en mis redes sociales, en el Twitter, decía, pueden traer a Brian Cashman, los Tiburones de la Guaira. El detalle está en que si los dueños no meten mano, no le ponen seriedad al asunto, o dejan que otras personas tomen decisiones, opinen, y todo esto repercuta en lo que se llama el juego, entonces es muy difícil pasar a una siguiente ronda, ver resultados positivos. Y esta sequía de los Tiburones de la Guaira ya va rumbo a los 40 años. En el caso de las Águilas, pues bueno, importantísimo lo que ha hecho el gerente general Amaro, Luis Amaro. Reconocer que las cosas salieron mal es el primer paso. Reconocer que fracasaron. Ya dejó asomado en una noticia que subía la página web de la liga, en el que toca replantearse el cuerpo técnico completo, en el que buscarán manager, sin dudas. Esto de ir con un manager y después otro, sacar a Odor, traer a Davalillo, los resultados no fueron nada alentadores para ninguno de los dos dirigentes. Pasó lo mismo en Tiburones. Pero las Águilas también necesitan una reestructuración. Deben revisar la gerencia deportiva. Es allí donde está el meollo del asunto. En el caso del tercer eliminado, el que mejor jugó de los tres eliminados, pero es que así es la pelota. Hay equipos como los Tigres de Aragua jugando mal, clasificaron. Los Bravos jugando bien o jugando menos mal, no pudieron avanzar. Por segundo año corrido, señores, estamos hablando de esto. Que el año pasado los Bravos terminaron jugando para 500 y no pudieron avanzar. Bueno, así fueron las condiciones del torneo. Todos salieron en igualdad, en paridad de condiciones desde el día 1. Y pues fue Bravos a quien no le tocó. Pero en Bravos también existe un fallo gerencial grande, grave. Y es que no solo la selección de importados falla. Yo sé que esto es muy difícil, acertar los importados. Pero es que hay que tener en cuenta el nivel o el desnivel que tenga el importado al momento de jugar pelota. Un importado que viene fuera de forma a ponerse ready en play, mira, esto no es para la LBBP. Sinceramente, no debe funcionar así. Y no solo Bravo, sino varios equipos se manejan en la liga de esta manera. La importación es una lotería, insisto en ello, pero si desde la oficina nosotros no tomamos las decisiones adecuadas, entonces las cosas no pueden salir bien. Bravo fue un equipo que se desplomó. Bravo estuvo en la primera posición de la tabla por bastante tiempo y Bravo terminó la temporada eliminado. Que terminó bien o terminó mal, terminó eliminado. Entonces, Si no avanzaste, no puedes decir tú como gerente que la temporada fue exitosa. No, el éxito va a ir encaminado en la medida que el equipo logre clasificar, que es la primera ronda o el primer objetivo en el que debe trabajar Bravos. Bravos ha hecho también cosas bastante buenas. El grupo de peloteros está para grandes cosas. Bravos se limpió de aquellos Bravos de hace 5, 7, 8, 10 años, en el cual las guerrillas eran permanentes, no se le ponía a la hora de jugar. Es la realidad. Apenas Frank Díaz es quien queda de aquella camada, de aquel lote de peloteros, digamos, de vieja data. Pero Bravos también necesita una reestructuración a nivel gerencial, insisto. Un buen trabajo que se hizo a nivel de prensa. Allí está Trina Ballesteros. A nivel también de circuito radial. Dos amigos de la casa, al igual que Trina. El señor Jesús Leal, mi hermanito. El señor Luis Carreño, hermanito y colega. Pero más allá de que el departamento de prensa funcione, de que Bravos estuvo jugando fuera, también hay que determinar, revisar la oficina, revisar el escauteo. Pero Bravos tiene una base de jugadores importantes. Todos los años Bravos saca peloteros de refuerzo. Breivik Valera ha reforzado a Cardenales, Henry Centeno ha reforzado a Cardenales, Ramón Flores ha reforzado, pero llega un momento en que nos evaluamos y decimos, señores, pero lo que queremos nosotros es clasificar, no está enviando refuerzos año a año. Entonces hay que trabajar en eso, muchachos, hay que trabajar en eso. Bravos tiene madera, repito, insisto, la base de jugadores es muy buena. Lamentablemente el picheo no pudo, pero es un mal colectivo de la liga, un picheo muy malo. Completamente. Tanto así que Belisario, por ejemplo, para el caso de los Tigres, que es así, es la liga como tal, que Belisario con 7-0, pero con una efectividad de 6, lo resaltaba Jorge hace un rato. Entonces, entre los tres eliminados, pues, fallos gerenciales. Y de los clasificados, usted se pregunta, bueno, pero y entonces, ¿cómo dos equipos sancionados que no pueden traer a sus peloteros de grandes ligas, a sus peloteros de afiliación Minor League Baseball, cómo hacen entonces estos dos equipos para clasificar? Pues bueno, ahí están, jugaron, la gente no está contenta en Maracay con sus Tigres de Aragua, pero clasificó el equipo, ahí están. Ahora, para mañana se espera la ronda de sustituciones, veremos qué armas van a tomar. Ya los Tigres de Aragua adelantaron que van por picheo. Su gerente Campero adelantó que va por picheo. Veremos con qué sale el resto de los equipos. Porque interesante es que el líder bate de la liga, Ramón Flores, está disponible. Entonces tenemos allí que esperar, estar atentos. En pocas horas a lo que será el draft de sustituciones. Lo que sí le podemos decir, con esto cerramos este podcast, es que Ramón Flores fue el líder bate con .416. Cómodo Ramón Flores con el madero, debería estar entre los sustitutos, entre las sustituciones para alguno de los equipos. El líder en cuadrangulares del torneo fue Nelly Rodríguez con 14. Y el líder en remolcadas, esto hablando de las estadísticas ofensivas, fue Balbino Fuenmayor de Caribes de Anzoátegui con 53. Con respecto al departamento de picheo, Jackson Stephens de Cardenales de Lara, 1.82, la efectividad del serpentinero. Los líderes en victoria, Robert Zárate y Ronald Belisario con 7 cada uno. Y en ponches, el tigrero Elic Villanueva con 45 abanicados. Estos fueron los principales líderes de la temporada 2021-2022 en su ronda regular. Se viene borrón y cuenta nueva con el Round Robin. Señores, a disfrutar del béisbol. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, @pelotabrava, Twitter, Facebook, Instagram y también en TikTok, así como en nuestro portal pelotabrava.com y en nuestro canal de YouTube Pelota Brava TV. Esta fue una presentación cortesía de Servicios Medirect, tu alquiler de equipos médicos en la isla de Margarita. También a nombre de pelotabrava.com, tu magazine deportivo, pelotabrava.com.